www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Observatorios independientes reportan 3 nuevos feminicidios en Cuba y elevan a 28 la cifra de este año. Tribunal de Camagüey impone la cuarta condena al preso político Virgilio Mantilla. Observatorio Cubano de Derechos Humanos llama a jueces, fiscales y militares a no unirse a la represión. La OTAN pide más armas para Ucrania y que China asuma las consecuencias de apoyar a Moscú. Rusia y Corea del Norte buscan reforzar su alianza frente a Occidente.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción está Aníbal Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Los colectivos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género Alas Tensas dijeron hoy que han verificado 3 nuevos feminicidios en la isla y elevaron a 28 el subregistro de crímenes machistas este año. En publicaciones en sus redes sociales, las ONGs identificaron a las víctimas como Lisette Quesada Romero, de 33 años, Jessica Castillo, de 32 años, y Alba Delia Sánchez Benítez, de 58 años de edad. Quesada Romero, madre de 2 menores de edad, murió el 14 de junio en Bejucal, Mayabeque, presuntamente a manos de su pareja. Castillo, quien tenía 3 hijos menores de edad, murió el 15 de junio en la ciudad de Pinar del Río, asesinada presuntamente por su pareja, quien estaba bajo libertad condicional por antecedentes de violencia feminicida, según las ONG. Las plataformas indicaron que Sánchez Benítez, con 2 hijos mayores de edad, murió el 16 de junio presuntamente a manos de su expareja mientras ella se encontraba en su centro laboral, que es una residencia estudiantil en Cotorro, La Habana. Estos nuevos feminicidios reiteran la necesidad de acciones preventivas para preservar la vida de las mujeres y demás personas afectadas por la violencia, subrayaron los observatorios independientes. Por otra parte, el Tribunal Provincial de Camagüey impuso una nueva condena al preso político Virgilio Mantilla Arango. Tomás Cardoso con la información.
El preso político Virgilio Mantilla Arango fue llevado engañado al Tribunal Provincial de Camagüey el pasado miércoles, donde el activista recibió una nueva condena de 10 meses más de cárcel por un presunto delito de desacato en su contra, siendo el denunciante el mayor Leonardo, director de la prisión de Kilo 7. Informa Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba y atiende a los reos en la provincia de Camagüey.
A las 6 de la mañana le dijeron que se preparara, que iba de conduce y lo iban a llevar al hospital. Lo llevaron para el Tribunal Provincial de Camagüey. Allí él alegó frente al tribunal de que eso no podía ser así, que eso era un proceso violatorio, que él tenía que avisarle a su familia, a los testigos que podían servirle a él, de las acusaciones que él le hace el mayor Leonardo, el director de la prisión de Kilo 7. Pero realmente en el juicio, todo un proceso violatorio, Virgilio fue nuevamente condenado a 10 meses de privación de libertad. ¿Qué es lo que se pretende con todo esto? Impedir que Virgilio Mantilla Arango, líder agramontino, 4 veces preso político, salga de la prisión. Virgilio debía salir de la prisión el 16 de octubre de este año 2024. Todo esto es algo bien preparado. Yo estoy haciendo responsable a la dictadura por lo que le pueda ocurrir al prisionero político Virgilio Mantilla Arango. Yo temo por su vida.
En el mes de marzo de 2024, luego de haber realizado una protesta junto a otros reclusos por las precarias condiciones en las que están siendo sometidos y la escasez de alimentos y medicinas en ese penal, por las cuales responsabilizó al director del penal, Mantilla Arango fue acusado de desacato y encerrado en una celda de castigo donde estuvo 19 días. Tras salir, esto fue lo que le dijo el preso político a Jordan Marrero Huerta en llamada telefónica.
Falso proceso, yo no represento ningún peligro ni para preso ni para guardia, yo no soy un animal, yo no he cometido ningún delito. Yo lo único es que estoy acusando de esto de vida. Mi familia tenía que estar presente ahí porque mi familia tiene que oír la acusación y mi declaración.
En junio junio del 2021, Mantilla Arango salió de prisión después de cumplir una sanción de 7 meses de cárcel en la prisión de Kilo 8. Sin embargo, el 16 de julio fue detenido junto a otros manifestantes que salieron a la calle el 11J, siendo juzgado el 29 de septiembre del propio año y condenado a 3 años y medio de privación de libertad. Mantilla Arango le correspondía por cumplimiento de sanción su libertad el 16 de octubre del 2024 y ahora enfrentará su cuarta condena por motivos políticos. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos instó a jueces, fiscales, militares y funcionarios en Cuba a que se abstengan de participar en acciones represivas. Jaxis Cires, jefe de estrategias de la ONG con sede en España, explicó a Radio Martí detalles sobre la exhortación.
Por informaciones que nos llegan incluso por la que publican los medios independientes de comunicación, estamos observando en la isla una estampida de funcionarios de régimen a diferentes niveles y en diferentes estructuras. Eso en primer lugar demuestra la poca credibilidad que hay en aquel sistema, en aquel proyecto, que ya ni siquiera los que participan día a día de él confían y por tanto están buscando una salida. Pero en segundo lugar también hay una responsabilidad y por eso hacemos un llamado a los funcionarios a que no participen de la represión, que no apoyen la violación de los derechos humanos, no participen de ella, porque está mal, porque viola la dignidad de la persona humana y además porque les marca para toda la vida. Y en segundo lugar estamos haciendo un llamado a Estados Unidos y a España, España porque es la puerta de entrada para Europa, para que realice una investigación, un due diligence de la carrera, del historial de estos funcionarios para saber si realmente han estado comprometidos con violaciones de los derechos humanos en Cuba. Esas personas, desde luego, no deberían tener esa posibilidad de salir de la isla y vivir en otro país democrático después del tanto daño que han hecho a muchos cubanos.
Dos proyectos de ley fueron presentados en la Asamblea Nacional de Cuba, uno sobre migración y el otro de extranjería. Nuestra colega Ivette Pacheco conversó con el abogado Eloy Viera Cañive sobre cómo impactarían esas legislaciones la vida de los cubanos, su permanencia fuera de la isla y sus derechos.
Proyectos de leyes de extranjería e inmigración publicados por la Asamblea Nacional del Poder Popular podrían traer cambios significativos en regulaciones que afectarían a miles de cubanos residentes en el exterior. Sobre el tema, Martín Noticias conversó con el abogado y periodista Eloy Viera Cañive.
Uno necesita, para tener claridad de cuáles son las implicaciones reales de este asunto, primero, tener acceso al reglamento de la ley, que no es público, que debe estar hecho ya, pero no es público. Pero para mí esto es más un coqueteo con la comunidad cubana que está pensando en invertir capitales en Cuba y no con el cubano que se va y deja su casa en Cuba.
La propuesta elimina la designación de migrante introduciendo una nueva definición de residencia efectiva migratoria.
Pero lo que pasa es que esa residencia efectiva, dicen ellos, que se calcula si una persona pasa la mayor parte del tiempo, y así dice exactamente el proyecto, en un año calendario en el territorio nacional. ¿Qué cosa es la mayor parte del tiempo? ¿Cuánto tiempo es eso? No lo sabemos porque esas son cosas que tendrán que regularse en el reglamento de la ley y así lo dice el proyecto.
Aunque los cubanos mantienen bajo las nuevas reglas la categoría de residente en el territorio nacional o residente en el exterior, se elimina el límite de 24 meses de estancia fuera de Cuba en el que se perderían las propiedades en la isla.
Este es un proyecto que está pensando que desde el momento en punto que usted decida o pierda la residencia efectiva en el país, que ahora en vez de ser 24 meses puede ser mucho menos porque están hablando de un año calendario y estas son las cosas que yo creo que tenemos que ir viendo porque la gente no ha sacado esa cuenta. La gente dice, eliminaron el periodo de los 24 meses. No, no eliminaron el periodo de los 24 meses. Ahora yo lo que creo es que te dieron un año porque lo que están diciendo es que van a evaluar todos los años si tú mantienes o no la residencia efectiva. Entonces viramos para atrás, volvimos a un periodo que usted tiene que permanecer en el país dentro de un año calendario, un tiempo determinado para ser considerado residente en el territorio nacional.
Por otra parte, la ley de extranjería incluye como novedad la regulación del derecho de los cubanos residentes en el exterior a heredar propiedades en Cuba, independientemente del tiempo que hayan estado fuera del país, siempre y cuando cumplan con los procedimientos legales y administrativos.
Claro, hay muchas gente que se ha aventurado a emitir vítores con relación al tema de la herencia, y yo eso no lo tengo muy claro, porque el tema de la herencia no se define en una ley de migración, se define en el Código Civil, y el Código Civil no ha sido modificado en ese sentido.
Mientras, las autoridades de la isla indican que continuarán controlando estrictamente la salida de personas, manteniendo restricciones por razones de seguridad, defensa nacional o por incumplimiento de las leyes de migración y extranjería. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. Una intensa ola de calor que azota el noreste del país podría afectar a más de 70 millones de personas. Como nos dice Héctor Contreras, las autoridades ya han desplegado planes de ayuda.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció el martes en un comunicado que la administración Biden permitirá en los próximos meses que ciertos cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin estatus legal soliciten la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía. El programa estará abierto a unos 500,000 cónyuges que han vivido en Estados Unidos durante al menos 10 años a partir del 17 de junio. Unos 50,000 niños menores de 21 años con un padre ciudadano estadounidense también serán elegibles. El programa permitirá a los cónyuges e hijos solicitar la residencia permanente sin salir de Estados Unidos, eliminando un proceso potencialmente largo y la separación familiar. Para ser considerado, una persona debe estar presente en Estados Unidos sin admisión o parol, haber estado presente continuamente en Estados Unidos al 17 de junio del 2024 durante al menos 10 años, tener un matrimonio legalmente válido con un ciudadano estadounidense al 17 de junio del 2024, no deben tener antecedentes penales que los descalifiquen o ser una amenaza para la seguridad nacional o pública. El nuevo decreto del presidente Biden también incluye un proceso para facilitar visas de trabajo a graduados universitarios, incluidos los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por sus siglas en inglés, que hayan obtenido un título en una institución estadounidense acreditada de educación superior en Estados Unidos y que hayan recibido una oferta de empleo de un empleador estadounidense en un campo relacionado con su carrera. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Bueno, escuchamos el reportaje de nuestra corresponsal Michelle Sagué sobre el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional. Ahora sí vamos con el reportaje de Héctor Contreras sobre la intensa ola de calor que azota el noreste de Estados Unidos.
El clima extremo sigue azotando buena parte del territorio estadounidense y más de 70 millones de personas permanecen bajo alerta debido a una intensa ola de calor que afecta principalmente a la región del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra, donde los termómetros registran temperaturas por encima de los 40 grados centígrados. Esta situación ha hecho que las autoridades de algunas ciudades como Washington, D.C., Nueva York y Boston desplieguen varios de los programas de contingencia diseñados por sus administraciones para atender este tipo de emergencias, tales como refugios climatizados, buses gratuitos y estaciones de hidratación como parte de estas medidas. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, puntualizó.
Esperamos ver temperaturas altas el martes y el miércoles. Los centros de enfriamiento estarán abiertos a partir de hoy y esperamos alcanzar el calor máximo el jueves y viernes, con un índice de calor posiblemente alcanzando los 37 grados centígrados.
Especialistas como Ted Wigtock del Servicio Meteorológico Nacional de Phoenix recomiendan a las personas tratar de reducir al máximo las actividades al aire libre, especialmente entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, y también insta a los habitantes y turistas a prestar importancia a estar bien hidratado y a usar ropa ligera y holgada. Ciudades como Roswell, en Nuevo México, reportaron temperaturas superiores a los 42 grados el lunes en la tarde, mientras que en Phoenix, Arizona, los termómetros marcaron durante el fin de semana temperaturas cercanas a los 44 grados centígrados. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Tiempo de noticias de América Latina y nos vamos a Venezuela. El comando de campaña de la oposición ha denunciado una nueva violación del Acuerdo de Barbados y una arremetida del régimen de Nicolás Maduro por detenciones arbitrarias. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
El régimen de Nicolás Maduro le sigue los pasos a la oposición, específicamente a la campaña electoral que adelanta María Corina Machado en nombre de Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria. Hasta este lunes en la mañana, había 37 activistas políticos detenidos por el régimen. Para María Corina Machado, el régimen continúa criminalizando la ruta electoral.
Dirigentes y líderes políticos y sociales que han sido detenidos por la tiranía. 20 de ellos están directamente vinculados a este comando de campaña. 14 están detenidos, 6 bajo la protección de la Embajada de Argentina.
Según el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, hay una violación del Acuerdo de Barbados por parte del régimen. Estos hechos afectan el desarrollo del inicio de la campaña electoral previsto para el 4 de julio.
Afectan el normal desarrollo de la campaña electoral, que aún ni siquiera ha comenzado formalmente. Se trata de crear un ambiente hostil a las elecciones. Nosotros vamos a denunciar esta nueva arremetida del gobierno en todas las instancias internacionales que correspondan, porque no podemos permitir que se sigan cometiendo estas graves violaciones al acuerdo.
Luego de la conferencia de prensa ofrecida, el partido 20 Venezuela de María Corina Machado denunció en redes sociales la desaparición de dos de sus jóvenes militantes en Caracas este lunes 17 de junio. Se trata de Javier Cisneros y Gabriel González. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Pasamos a Colombia. Mientras el presidente Gustavo Petro trata de justificar su ausencia en la cumbre por la paz en Ucrania, la oposición colombiana lo acusa de favorecer los intereses de Rusia. Manuel Arias tiene los detalles.
América Latina no quiere más guerra. Lo que quiere es la construcción de la paz lo más pronto posible. Tanto la suspensión del genocidio sobre el pueblo palestino como encontrar los senderos difíciles de resolver la guerra entre Ucrania y Rusia.
Bajo este argumento, el presidente colombiano Gustavo Petro canceló el sábado su participación en la cumbre por la paz en Suiza, donde tenía previsto reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Consultado por La Voz de América, el analista internacional Mauricio Jaramillo señaló que esta actitud del presidente Petro es coherente con el pedido que hizo en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2022, donde pidió conferencias de paz tanto para Ucrania, con presencia de Rusia, como para Palestina.
Hacer una conferencia de paz excluyendo a Rusia es excluir a una de las partes, y aquí hay una guerra que tiene dos bandos. Por tanto, no se trata de una conferencia de paz, sino se trata de una conferencia para apoyar a Ucrania de manera militar y así extender la guerra.
Sin embargo, el analista político José Obdulio Gaviria señaló que la posición de Petro refleja su cercanía con ideologías extremistas como Irán, aliado de Palestina, y con Rusia.
En América Latina hay un bloque que se llama Foro de Sao Paulo, es partidario, geopolíticamente hablando, del agresor de Rusia. Por lo tanto, los miembros de ese bloque no van a una reunión que tenga por objeto o que incluya el cuestionamiento de la legitimidad de la agresión rusa.
No obstante, la Cancillería colombiana, mediante un comunicado, reiteró que el compromiso del gobierno del presidente Petro es con una negociación en la guerra en Ucrania y ofreció la experiencia de Colombia en la atención de asuntos humanitarios para las víctimas de este conflicto armado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Intensas lluvias dejan una decena de muertos en Centroamérica. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Al menos una decena de personas han muerto debido a las fuertes lluvias que golpean Centroamérica desde la semana pasada. Además, las autoridades reportan miles de afectados por inundaciones y deslaves. En El Salvador, 5 personas murieron por un deslizamiento de tierra en el distrito occidental de Tacuba, departamento de Ahuachapán, y otras 2 fallecieron en el oeste del país, luego de que el vehículo en el que viajaban se estrelló contra un árbol que cayó debido a las lluvias. 4 personas más murieron entre el viernes y el domingo en distintas circunstancias causadas por las precipitaciones, y el Congreso aprobó un estado de emergencia para facilitar la movilización de recursos.
Bien cerquita de casi la orilla del río, las casas siempre se inundan, todavía se inundan, ahí se pierde todo.
En Guatemala, una mujer y un hombre fallecieron el domingo en el municipio indígena de Zacapulas, al oeste del país, por una pared que colapsó. Según un informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, las lluvias continuarán en Centroamérica y el sur de México debido a que una amplia área de baja presión se está formando sobre la bahía de Campeche.
y los casos de corrupción y el peso de la Asamblea Nacional para bloquear los juicios a funcionarios de alto rango por motivos políticos generan controversia en Ecuador. Con el informe desde Quito, Giselle Jácome.
El caso de la vicepresidenta Verónica Abad ha sido uno de los puntos críticos más discutidos durante estos días en Ecuador, luego que la fiscalía la llamó a rendir versión por el caso de tráfico de influencias conocido como Nene, en el que está involucrado su hijo Francisco Barreiro Abad. La segunda mandataria no asistió a dos convocatorias de la fiscalía y por el nivel de su cargo, es la Asamblea Nacional la que debía dar paso para que ella pudiera ser investigada en este juicio. Pero los asambleístas de la oposición votaron en contra de la solicitud realizada por una jueza, mencionando que no tenían suficiente información sobre el caso. El constitucionalista Andrés Benavides menciona que la Asamblea presentó argumentos que no tienen relación con sus funciones.
Los asambleístas se deben limitar a autorizar o no el procesamiento penal de la vicepresidenta de la República. En ningún momento los asambleístas tienen que valorar ningún tipo de información o documentación. Algunos asambleístas decían que debían valorar la prueba, cuando incluso judicialmente todavía no existe prueba, lo que existe son elementos de convicción.
El presidente Daniel Noboa va a lanzar su candidatura para la reelección y constitucionalmente Abad debe reemplazarlo, pero la confianza está rota y es más lo que los divide que lo que los une. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Pasamos a noticias internacionales. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió en Washington más ayuda militar para Ucrania y que China asuma las consecuencias de su apoyo a Rusia. Los pormenores en este reporte de la AFP.
Jens Stoltenberg se reunió el lunes en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Joe Biden, donde pidió más armas para Ucrania y celebró los aumentos en gastos de defensa que han hecho los miembros de la alianza. Stoltenberg, que dejará el cargo en octubre, se encuentra de visita en Washington para preparar la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se celebrará en la capital estadounidense del 9 al 11 de julio, con motivo del 75 aniversario de su creación. En un discurso previo a su reunión con Biden, arremetió contra China, a la que acusa de apoyar a Rusia en su guerra en Ucrania. Pekín niega haber suministrado armas directamente a Moscú. Públicamente, el presidente Xi ha tratado de crear la impresión de que se mantiene en segundo plano en este conflicto, para evitar las sanciones y mantener el flujo comercial. Pero la realidad es que China está alimentando el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y al mismo tiempo quiere mantener buenas relaciones con Occidente. Pekín no puede tener ambas cosas. En algún punto, y a menos de que China cambie de rumbo, los aliados deben imponerle un costo. Stoltenberg también recalcó que la OTAN se hará cargo del apoyo militar occidental a Ucrania, gestionado hasta ahora por Estados Unidos.
Los gobernantes de Rusia y Corea del Norte se reúnen para reforzar su alianza frente a Occidente. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Hacía 24 años que el presidente ruso Vladimir Putin no pisaba Corea del Norte. Lo ha vuelto a hacer hoy en una visita que escenifica la buena sintonía entre el mandatario ruso y el líder norcoreano Kim Jong-un. Previo a su visita, el presidente Putin aprovechó para agradecer a Corea del Norte el firme respaldo a sus acciones militares en Ucrania, mientras ambos esperan cooperar estrechamente para superar las sanciones encabezadas por Estados Unidos. Además, el mandatario ruso manifestó su rechazo abierto a lo que describió como ambiciones occidentales cuyas pretensiones son obstaculizar el establecimiento de un orden mundial multipolar basado en la justicia, el respeto mutuo por la soberanía y la consideración de los intereses de cada uno, dijo. En Pyongyang, la capital norcoreana, retratos de Putin adornaban las aceras como si de guirnaldas se tratara, junto a banderas rusas, anunciando la visita del importante socio e incluso en una pancarta suspendida de un edificio, podía leerse: damos una calurosa bienvenida al presidente de la Federación Rusa. Según un comunicado oficial, la visita se centrará en discusiones sobre seguridad, economía, energía y transporte, y no cabe duda de que Washington y sus aliados observan bien de cerca los movimientos entre Moscú y Pyongyang para determinar hasta qué punto ambos países se apoyan mutuamente, sobre todo en el ámbito militar. Por su parte, y en un artículo publicado en los medios medios estatales de Corea del Norte, el presidente Putin destacó al camarada Kim y prometió resistir conjuntamente las restricciones unilaterales legítimas, desarrollar el comercio y fortalecer la seguridad en la zona geográfica de Eurasia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Así va el mundo a esta hora. La Cancillería de Suecia convocó al embajador ruso en Estocolmo para trasladarle una protesta formal por una violación del espacio aéreo sueco, informó el gobierno del país nórdico sin ofrecer detalles sobre el incidente. La misión de transición de la Unión Africana en Somalia inició la tercera fase de su proceso de retirada de tropas del país africano con la entrega de una base militar estratégica situada al oeste de la capital Mogadiscio. Un juez bloqueó temporalmente una ley de Iowa que permitía a las autoridades policiales del estado presentar cargos penales contra personas con orden de deportación pendiente o que se les haya negado previamente el ingreso a Estados Unidos. Y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por algunas medidas promovidas por el gobierno del presidente argentino Javier Milei ante el peligro de que supongan un retroceso en materia de derechos y libertades fundamentales. Y en nuestra sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés habla sobre el uso de antibióticos y la proliferación de enfermedades infecciosas con cepas resistentes.
El uso inadecuado de antibióticos ha alcanzado proporciones alarmantes. Esta problemática está generando consecuencias devastadoras en el microbioma y promoviendo la resistencia antimicrobiana en todo el mundo. Desde el primer nivel de atención, esta situación se torna cada vez más preocupante, dando lugar a la aparición de dos tipos de cepas, las multiresistentes y las extremadamente resistentes. El microbioma, esa compleja comunidad de microorganismos que habita en nuestro cuerpo, es fundamental para mantener la salud humana. Sin embargo, el uso indiscriminado de antibióticos perturba este equilibrio, eliminando no solo patógenos, sino también bacterias beneficiosas. Este desequilibrio, a su vez, crea un terreno propicio para el desarrollo de cepas resistentes, las cuales son capaces de evadir la acción de múltiples antibióticos. La consecuencia más evidente de esta situación es la proliferación de cepas bacterianas multiresistentes y extremadamente resistentes. Estas cepas, que han evolucionado para resistir los efectos de múltiples clases de antibióticos, representan una grave amenaza para la salud pública. Con el agotamiento de las opciones terapéuticas, nos enfrentamos a la posibilidad de regresar a una era preantibiótica, donde infecciones comunes podrían ser una sentencia de muerte. Para abordar esta problemática, es crucial que las universidades médicas fortalezcan sus programas de estudios, específicamente en microbiología clínica, farmacología y clínica médica. Esto implica una mayor integración de la teoría con la práctica, también el fomento del pensamiento crítico y la adopción de enfoques pedagógicos innovadores que preparen a los estudiantes para los desafíos de la medicina moderna. Solo a través de la acción concertada de todos los actores involucrados podremos revertir esta tendencia preocupante y garantizar un futuro donde los antibióticos sigan siendo una herramienta efectiva para combatir las enfermedades infecciosas en todo el mundo. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Un día Frank Sinatra se fijó en Barry Manilow y dijo: él es el siguiente. Y lo dijo porque sabía que no se equivocaría. Y entonces, Barry Manilow probó que en el mercado de la música sería un referente. Su apellido real es Pincus. Nació en Nueva York el 17 de junio de 1943, pero se puso como nombre artístico el apellido Manilow y así es conocido en el mundo. Es cantante, arreglista y productor, y hacer la lista de sus grandes éxitos es tarea extensa. Pero vale la pena mencionar algunas como Could It Be Magic, Mandy, I Write the Songs, Can't Smile Without You y, por supuesto, Copacabana. En 1990, la revista Rolling Stone, docta en música y la cultura popular, le proclamó representante de la generación de su época. Razón tenían quienes le descubrieron talento, pues ha vendido más de 75 millones de copias en todo el mundo. Y como unirse a los buenos trae cosas positivas y hermosas, en 1973 se fue de gira como pianista con la gran cantante Bette Midler. Y ella se dio cuenta de que el joven era mucho más grande para solo acariciar las blanquinegras y le empezó a presentar gente de interés y a impulsar a su amigo. La pasión de Barry Manilow